Los titulares del día en Camino al Sol.
No esperes que las circunstancias cambien para que puedas cambiar. Cambia tú primero para que las circunstancias cambien. Una frase de Brian Tracy.
Y seguimos en este Camino al Sol. Gracias por estar ahí, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.com. Bueno, vámonos con algunos de los titulares. El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó ayer que está dispuesto a aceptar la mediación de las Naciones Unidas y otros homólogos en el conflicto que hay con Haití por la construcción del canal del río Masacre. Es decir, sí, quieren mediar, sí, vengan, vamos a mediar. Sin embargo, la condición del jefe de Estado antes de ir a la mesa es que se detenga la construcción de la obra, la cual, según explicó, viola los acuerdos internacionales. Lo que yo pienso es también ellos perfectamente pueden ser mediadores. Lo único que nosotros creemos es que se respete el tratado, que se respeten los acuerdos internacionales. Si ellos cesan de esa construcción, entonces nosotros nos sentaremos, expresó Abinader ante la pregunta de una periodista. Durante la semanal con la prensa celebrada en Nueva York, el jefe de Estado expresó que homólogos y primeros ministros se preocuparon y llamaron con la intención de mediar entre ambos pueblos. Sin embargo, el mandatario les ha respondido que está en disposición, pero la única condición es que se paralice la construcción del canal. El convenio al que se refiere el mandatario es el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre República Dominicana y la República de Haití, firmado en 1929, el cual prohíbe que uno de los dos pueblos desvíe el agua y solo debe hacer uso racional de la misma.
Bueno, siguiendo con el tema haitiano, República Dominicana se arriesga a meterse en un callejón sin salida con Haití. La República Dominicana se arriesga a ingresar a un callejón sin salida por el tema de las aguas transfronterizas del río Masacre, dada la inefectividad de las medidas radicales de presión adaptadas y la obligación de acudir a un arbitraje internacional de acuerdo al tratado que regula esos conflictos entre los dos estados. Pese a la situación de ingobernabilidad, miseria rampante y violencia, los haitianos se han atrincherado detrás de una posición cada vez más popular sobre lo que entienden es su derecho a construir un canal para aprovechar las aguas del río Masacre que nace y desemboca en territorio dominicano. El caso ha devenido causa en Haití gracias a nosotros. Autoridades, pueblo común, la élite académica, medios de comunicación, el gobierno de facto y hasta el bandidaje armado han plantado cara a la República Dominicana y hecho caso omiso al cierre de la frontera e interrupción del tráfico aéreo y marítimo con el lado oriental. Ya se ha anunciado que varias organizaciones recaudan fondos para apoyar el aprovechamiento de las aguas y, en consecuencia, enfrentar la posición de la República Dominicana. El gobierno haitiano ha insistido en el diálogo pese a su incapacidad para asumir cualquier decisión que se tome y calificar el cierre de la frontera como fuerte y muy radical. Mientras se dialoga con autoridades que no gobiernan, las obras concluirían. La aquiescencia de los comerciantes y exportadores dominicanos al cierre de la frontera tiene fecha de caducidad. Haití es nuestro segundo socio comercial. Uh-huh. Hay que ver todas las aristas de...
Bueno, y ahí te damos una en la siguiente información. Los comerciantes dominicanos que participan en el mercado binacional de los lunes y viernes en Dajabón han dejado de percibir sumas cuantiosas durante los 15 días que tiene cerrada la frontera con Haití por ese paso fronterizo. Una medida dispuesta por el gobierno en respuesta a su rechazo de la construcción de un canal en el lado haitiano para tomar agua del río Masacre o Dajabón con fines de agricultura privada. Mientras la cúpula empresarial sigue monitoreando de cerca los acontecimientos en torno al cierre total de la frontera dominico-haitiana, iniciado el pasado viernes. Aunque reconoce que la medida de cerrar la frontera tiene un impacto económico, considera que la soberanía está primero. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Dajabón, Abigail Bueno, recordó que en el caso de esa demarcación las pérdidas son mayores que en otras provincias, aunque aún no precisa una cifra, ya que ese paso fronterizo tiene más tiempo con sus actividades detenidas. Estamos esperando que venga una comisión del gobierno para que nos explique cuál será la fórmula que utilizarán para ayudarnos. Desde que fue adoptado el cierre fronterizo, muchos alimentos perecederos están en riesgo de perderse. Y según dice, por ejemplo, Manuel Escaño, que es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, sus productos se están dañando en las granjas. De acuerdo con datos presentados por el líder del sector avícola, el país produce 280 millones de huevos al mes, de los cuales 56 millones van al mercado haitiano. Oye, eso es mucho. Expresó la necesidad de que las autoridades agilicen los planes de ayuda anunciados para evitar más pérdidas. Finalmente, hasta agosto 2023, la República Dominicana registra 8.138 millones de dólares en exportaciones. Y de ese universo de exportación, el país envía productos hacia Haití con un valor de 673 millones de dólares para una participación de un 8.27%. Importante.
Así es. Bueno, seguimos con el tema migratorio a nivel mundial. ¿Cómo sigue siendo? ¡Wow! Un tema tan importante. Nos vamos ahora a Italia. El gabinete italiano aprobó ayer lunes nuevas medidas para frenar la migración después de que la isla sureña de Lampedusa se viera rebasada nuevamente por una ola de llegadas desde Túnez. Y el tema migratorio volviera al centro del escenario en Europa con conversaciones sobre un bloqueo naval. Las medidas aprobadas por el gabinete se centraron en los migrantes que no califican para asilo y están programados para ser repatriados a sus países de origen. El gobierno amplió el tiempo que estas personas pueden permanecer detenidas hasta el máximo de la Unión Europea, que es de 18 meses. También planea aumentar el número de centros de detención para retenerlos, ya que la capacidad siempre ha sido insuficiente y muchos de los que están programados para regresar a sus hogares logran dirigirse más al norte. La primera ministra Giorgia Meloni anunció las medidas extraordinarias después que Lampedusa, que está más cerca de Túnez que de la Italia continental, se viera rebasada la semana pasada por el arribo de casi 7.000 inmigrantes en un día, más que la población residente de la isla. Italia ha estado trasladándolos lentamente en un ferry hacia Sicilia y hacia otros puertos, pero las llegadas, una vez más, avivaron las tensiones en la isla y en los corredores políticos de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo año. En medio de las maniobras políticas internas y de la Unión Europea, Meloni resucitó los llamados de campaña a un bloqueo naval al norte de África, para evitar que los traficantes de personas lancen sus botes de contrabando al Mediterráneo. Óyeme, este es un tema. Qué pena,
sí,
esto,
¿eh? Así mismo es. Bueno, volvamos al plano local y sobre el accidente, el choque de dos trenes entre las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingo, pertenecientes a la línea 1 del Metro de Santo Domingo, habría ocurrido por varias violaciones por parte del conductor a los protocolos de operaciones establecidos. Eso afirmó este lunes la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRET. A través de un comunicado con los hallazgos preliminares sobre las causas del accidente, la entidad afirmó que el choque ocurrido a las 10:59 de la mañana del sábado 16 de septiembre habría tenido lugar por la alineación de un conjunto de elementos que hicieron posible lo que técnicamente se denomina una trayectoria de oportunidad para el accidente. Esto, según establece el documento, produjo en un corto tiempo la movilidad del tren en la vía contraria, accionándose el sistema de seguridad sin permitirle acelerar a más de 20 kilómetros por hora, deteniéndose a los 268 metros de la estación Mamá Tingó. La investigación estuvo a cargo de un equipo de investigación por el personal de distintos departamentos de la OPRET, apoyado por técnicos internacionales especializados y organismos de seguridad del Estado dominicano. Según el comunicado, el conductor labora en la institución desde el año 2012 y escaló posiciones hasta llegar a ser conductor con el currículum y la rigurosidad con los que se han preparado todos los conductores del metro de Santo Domingo. Finalmente, después de una revisión por parte de mecánica, eléctrica y de sistemas, la OPRED garantizó a todos los usuarios del metro la continuidad de las operaciones con la calidad y seguridad que los caracteriza. Esa afirmación es importante, que sí, la gente se sienta segura, porque son cientos de miles de dominicanos que cada día utilizan el metro, sí, para transportarse.
Así es, Sobe. Uh-huh. Bueno, y clamor en la ONU para que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estos objetivos encarnan las esperanzas, los sueños, las aspiraciones y las expectativas de las personas en todo el mundo. Los países en desarrollo pidieron ayer lunes en la ONU que se cumplan los objetivos de reorganización del orden mundial y del sistema financiero para ayudar a las naciones más pobres, víctimas de una avalancha de crisis, para que logren un mejor futuro. En un contexto de tensiones geopolíticas sin precedentes en décadas, esta cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aperitivo de la Asamblea General de la ONU, en la que va a participar por primera vez el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recién llegado a Nueva York y cuya presencia puede opacar los objetivos y preocupaciones acuciantes de los países del sur global. El futuro de los 17 ODS, que adoptaron los Estados miembros de la ONU en 2015 para lograr un futuro más sostenible y mejor para más de la mitad del mundo para 2030, es fundamental, y más para aquellos que sufren las consecuencias de la guerra en Ucrania. Estos objetivos encarnan las esperanzas, los sueños, las aspiraciones y las expectativas de las personas de todo el mundo, insistió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ha llegado la hora de que los escuchen, espetó a la audiencia. A mitad de camino, sobre el 15% de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible van por buena vía, solamente el 15%. Muchos están estancados y otros hasta en retroceso. UNICEF, la Organización de la ONU para la Infancia, advirtió que si las cosas siguen como ahora, dejarán atrás a 1.900 millones de niños en 140 países. En nuestro mundo de abundancia, el hambre es una mancha espantosa para la humanidad y una violación épica de los derechos humanos, dijo Guterres en la ONU. O sea, en un mundo de abundancia, porque es la verdad, eso es lo que se muestra ahí, entre los cohetes, la moda de lujo, los yates y todo demás, el hambre es una mancha todavía hoy.
Bueno, cuando estamos viendo que 7.000 inmigrantes llegan, que salen de su país y llegan a una isla, y son más los que están llegando, por las diferentes vías, que los habitantes
que
de ese lugar.
Que viven ahí de manera natural.
Si usted está bien en su país, usted no se quiere ir.
Claro.
El migrante es porque no encuentra respuestas a su situación y se va.
A situaciones básicas.
Exactamente, básicas. ¿Qué es eso? Es comida, es abrigo.
Es
salud. Claro. Bueno, sí. Cambiamos ahora de tema y cerramos este bloque de información con un revuelo que causó el cofundador de Rolling Stone.
¿Qué pasó?
Señores, este señor fue retirado de la junta directiva del Salón de la Fama del Rock and Roll. Jan Wenner, quien cofundó la revista Rolling Stone y también era el cofundador del Salón de la Fama del Rock and Roll, él fue retirado de la junta de directores del salón después de hacer comentarios despectivos sobre mujeres músicas y músicos negros. Jan Wenner fue retirado de la junta de directores de la fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, dijo el Salón de la Fama el pasado sábado, un día después de que los comentarios de Wenner fueran publicados en una entrevista en el diario The New York Times. El ejecutivo creó una tormenta al hacer publicidad sobre su nuevo libro, The Masters, que incluye entrevistas con Bob Dylan, Jerry García, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Pete Townshend y Bono de U2. Todos blancos y todos hombres. Bueno, al preguntársele por qué no había entrevistado a mujeres o músicos negros, él respondió: no es que no sepan articular. Tengan una conversación profunda con Grace Leak o Janis Joplin. Por favor, adelante. Joni Mitchell no era una filósofa del rock and roll. En mi opinión, ella no pasó esa prueba. Eso lo dijo él al New York Times. Y sobre los artistas negros, ¿sabes? Por ejemplo, dice él, Stevie Wonder, genio, ¿verdad? Supongo que cuando usas una palabra tan amplia como maestros, el error es usar esa palabra. Quizás Marvin Gaye o Curtis Mayfield, quiero decir, ellos no articulaban a ese nivel, dijo Wenner. Wow. El sábado por la noche, luego él, de dicho esto, pues ya viene la parte protocolar. Él se disculpó y todo lo demás. Él dijo, en mi entrevista con The New York Times, hice comentarios que disminuyeron las contribuciones, el genio y el impacto, los artistas negros y las mujeres, y me disculpo de todo corazón por esos comentarios. Y añadió, entiendo totalmente la naturaleza incendiaria y las palabras torpemente elegidas, y me disculpo profundamente y acepto las consecuencias. Pero este señor...
Bien articuladas, pero mal elegidas.
Exactamente. Entonces, este señor, cofundador de la revista Rolling Stones, y también cofundador, creador de el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Pero mira, mira qué contradictorio, porque el año pasado la revista Rolling Stone precisamente publicó sus 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Uh-huh. Y entonces clasificó a What's Going On de Marvin Gaye uh-huh. en el puesto número uno. Exacto. El puesto número uno. Blue de Joni Mitchell, que es espectacular, igual que Marvin Gaye, en el puesto número tres. Y entonces Songs in the Key of Life de Stevie Wonder en el puesto número cuatro. Purple Rain de Prince y de Revolution en el puesto número ocho. Y The Miseducation of Lauryn Hill, de Lauryn Hill, obviamente, en el puesto número 10.
Entonces, él, contradictorio, él ¿no? Decía que, él no decía que no fueran talentosos, sino que no podían articular bien o no eran ingenios suficientes para hacer una entrevista, para ponerlos en una entrevista. Vamos a dejarlo ahí porque no importa lo que él diga.
Él lo puso ya. Bonito, pero sí. La realidad es que no está ninguno en sus libros.
Así es.
Ninguno de ellos. Esa es la realidad.
Miren, y algo que pasó ayer que hasta algunos congresistas y demás escribían en la sede, pero ¿cómo es posible que eso suceda aquí? Un jet militar estadounidense de 100 millones de dólares estuvo perdido por un día, un F-35.
Oh, sí.
Dije, pero ¿cómo ustedes pierden un F-35?
Exacto. La pregunta es, ¿apareció? Esa es la pregunta.
Sí, apareció.
¿Por dónde estaba?
El sigilo es una de las principales características de este moderno avión. Es un ultramoderno avión caza F-35, pero esa alta capacidad para no ser detectado jugó en su contra tras un incidente ocurrido en el sureste de Estados Unidos. Eso fue ayer. Uno de estos aviones de combate de la Marina estuvo desaparecido desde el domingo por la tarde hasta ayer tras sufrir un percance cuando realizaba un vuelo en el estado de Carolina del Sur. El piloto, que no ha sido identificado, logró eyectarse y descendió en un paracaídas. Está hospitalizado y en condición estable. Sin embargo, la aeronave continuó volando de forma autónoma, lo que informalmente se conoce como volando en estado zombie. Ajá, ella sola, sí, hasta que finalmente cayó a tierra. O sea que se perdieron, se dañaron 100 millones. Oh. Durante cerca de 24 horas, las autoridades militares no sabían dónde estaban los restos de ese avión. La base conjunta de Charleston publicó un mensaje en las redes sociales en el que pedía la ayuda del público para su localización, como un mensaje con una imagen. Si usted lo ha visto, déjenos saber. Mira, eso es insólito. Los equipos de respuesta a emergencias todavía estaban intentando localizar el F-35 cuando hicieron ese esfuerzo. Se pide al público que coopere con las autoridades militares y civiles mientras continúa el esfuerzo. Pero finalmente, ayer en la tarde, la búsqueda dio resultados y las autoridades informaron que había encontrado los restos de la aeronave en el condado de Williamsburg. O sea, se cayó, se estrelló y todo lo demás. La Marina de Estados Unidos lo usó por primera vez en combate en Afganistán, este avión, en el 2018. Y ya había mencionado que tiene un costo alrededor de 100 millones de dólares.
Caramba, rodando por ahí.
Ya perdido. Tú sabes. Combina sigilo avanzado con velocidad de combate y agilidad, fusión de sensores, sostenimiento avanzado y se estrelló. Porque todo tiene un fallo, todo puede fallar.
Así es. Bueno, y...
Lo encontraron, para que sepan.
Entonces ya si cerramos esto con que el Congreso de México, que suele estar destinado a presentaciones solemnes sobre presupuestos y leyes serias, pero esta semana los legisladores escucharon el testimonio de un autoproclamado ufólogo que trajo consigo algunos objetos inusuales, dos especímenes momificados que según él eran cuerpos de seres extraterrestres. En una presentación asombrosa, Jaime Maussan dejó boquiabiertos a los asistentes al mostrar dos supuestas momias de estatura pequeña y color calcáreo. Cada una tenía manos de tres dedos, lo que parecían ser cabezas encogidas o disecadas. Él declaró bajo juramento que se trataba de seres no humanos y dijo que fueron enterrados en un sitio remoto de Perú y tenían unos 1,000 años de antigüedad. Según pruebas de carbono supuestamente realizadas por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Los investigadores, sin embargo, se han distanciado de las conclusiones de Maussan. El Instituto de Física de la Universidad emitió un comunicado en el que dejó claro que sus investigaciones nunca habían examinado los especímenes, sino que simplemente realizaron unas pruebas de carbono en 2017 que mostraron que fueron fabricados utilizando una combinación de huesos humanos y animales, fibras vegetales y adhesivos sintéticos. Otro análisis realizado en el 2021 determinó que la cabeza de uno de los ejemplares era un cráneo de llama deteriorado. Pero mientras tanto,
okay,
se sigue investigando. Así cerramos este momentito de informaciones en Camino al Sol.